Parlante.
Bueno, tornem ara a aquesta segona part amb la Lola López del Centre d'Estudis Africans i Interculturals. Lola, tu, bueno, has treballat el tema dels rumors i els estereotips. Quins rumors i estereotips hi ha al voltant concretament del col·lectiu africans? Bueno, suposo que molts, però si poguéssim acotar els més destacables o els més comuns.
Jo coneixo més estereotips que rumors en el cas concret dels africans. I els estereotips tenen a veure amb el nostre desconeixement de les societats africanes. Llavors, per exemple, és un dels col·lectius que s'identifica com amb una formació acadèmica més baixa, quan, per exemple, el col·lectiu d'origen senegalès, molt habitualment a la ciutat de Barcelona, tenen estudis universitaris o, com a mínim, estudis de secundària. Però és que és molt curiós, perquè en els estereotips que tenim sobre l'Àfrica, de vegades ens costa, a mi no, però a molta gent, d'imaginar les universitats africanes. I, per exemple, la Universitat de Dakar, la Cheikh Anta Diop, és una gran universitat, vull dir, que ha donat uns professionals i molt capaços i molt importants, no? I tenim un gruix de persones, però allò de veus un noi oscurito de piel i dius que és sociòleg o que és metge, i és com que no, ¿sabes? Este seria uno de los estereotipos, es decir, el pensar que tienen pocos recursos. Otro estereotipo sería pensar que vienen personas muy pobres. Las personas que consiguen hacer el trayecto, pongamos el del Cayuco, pagan un pastón. Pagan una pasta que se han sacado trabajando. Es decir, es muy frecuente que los jóvenes senegaleses que tenemos, por ejemplo, y hablo de Senegal, pero podría incluir Guinea, etcétera, es decir, el África Occidental, muchos de los que están aquí tenían trabajo, tenían medios y tenían posibilidades. Si no las hubieran tenido, no hubieran llegado. Esa sería otra idea un poco falsa. El que viene en cayuco le sale un poco más barato, pero el que viene, por ejemplo, a través de Turquía, con un visado, o que viene a través de Grecia, o que calcula que el coste está en unos entre 6.000 y 7.000 euros.
Wow. Vale. Estarán,
pero habría muchos más.
Y por tanto mejor formados que muchos que habrán llegado de otras partes o que la gente local, porque para tener ese dinero ya
hay de todo. Una de las características que no forma parte del estereotipo, pero sí que creo que es real, es que suelen ser bastante emprendedores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, suele ser incluso dentro de sus sociedades personas emprendedoras.
Bueno, y acostumbrada a que el Estado tampoco les dé muchas cosas, se busca en la vida.
Se busca en la vida, exactamente. Es que respecto a los rumores hay algo muy, muy divertido, que lo he oído poco, pero lo he oído en alguna ocasión, y ha sido precisamente respecto a los senegaleses. Un rumor que decía, con esta gente que nos está viniendo aquí y las costumbres de sus países, traen a sus cuatro mujeres y las ponen a cargo de la seguridad social. Usted perdone, pero usted no tiene ni la más remota idea de las leyes de extranjería ni de las normativas de este país. Es decir, puede reagrupar a una sola esposa. Uno puede tener 25, las que le dé la gana en su país si se lo permiten, pero aquí solo se puede reagrupar una. No puedes poner ni en la seguridad social ni en ningún sitio más de esa una, es decir, eso es absolutamente falso, porque no lo permiten nuestras leyes, no lo permite nuestro reglamento, no lo permiten nuestras normativas, pero lo he oído en dos o tres ocasiones.
Suposo que també els rumors i estereotips tenen molt a veure amb aquesta diversitat que abans esmentaves, no? O sigui, no és el mateix un estereotip sobre un marroquí, per exemple, que sobre un senegalès, sobre com es diferencien també, o sigui, perquè tenim també associem, diguéssim, la negritud a això és Àfrica, aleshores els marroquins queden com perduts i també són un altre tipus de estereotips que estem cap a aquest col·lectiu.
Jo diria que en el cas concret de los marroquins és molt curioso, perquè mientras están en un camello en el desierto los consideramos de un exotismo fantástico y quedan muy decorativos en una fotografía. Cuando vienen, pierden ese exotismo. No sé si es porque dejan el camello de la idea inicial y no cruza el Gibraltar, pero aquí tenemos una idea muy poco exótica en el sentido positivo, por ejemplo, de los marroquíes. Al contrario, diría que es el grupo más estereotipado negativamente. Pero es curioso porque cuando te venden un viaje a Marrakech, te venden un marroquí que luego no está en el imaginario de los españoles cuando llegan aquí. Yo diría que ni el uno ni el otro es cierto, es decir, todos son imágenes. Y yo creo que a los que más estigmatizamos en cierta medida, en ciertos aspectos, es a los marroquíes porque son nuestros primos hermanos. Es decir, solemos curiosamente atacar... Tenemos a veces distancia con los distantes, podríamos decir, con los muy diversos, pero solemos atacar a los más cercanos. Es decir, nos solemos llevar peor con los vecinos, digamos, que compartimos fronteras. Entonces, curiosamente, por ejemplo, hay un estereotipo mucho peores sobre, yo qué sé, sobre los marroquíes que sobre los tunecinos, y es una cuestión de vecindad. Siempre nos llevamos mal, nos llevamos peor con el vecino de enfrente que con el de 2 pisos más arriba.
Hablando de imágenes y de las imágenes que nos venden, por ejemplo, las agencias de turismo, pero también los medios de comunicación, qué papel están jugando, qué papel han jugado. Yo sé que el tema es muy amplio, pero así muy brevemente, en estos momentos, yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, cuando el Mundial de Sudáfrica, periodistas que no sabían ni cómo enfrentarse, ni cómo explicar lo que veían, ¿no? Porque el simple hecho de encontrarse en un país con grandes diferencias sociales era como, se sorprendían, digamos, por lo positivo y por lo negativo, y les costaba enfrentarlo. ¿Qué papel están jugando los medios españoles, locales, y también para hablar de los africanos en Cataluña?
Primero decir una cosa, que espero que estos periodistas a los que te refieras no fueran de Cataluña, porque los periodistas de Cataluña que iban a ir a Sudáfrica desde el Centro de Estudios Africanos hicimos un seminario para ellos, bueno, previamente a que viajaran al Mundial. Ofrecimos un seminario para periodistas sobre Sudáfrica para un poco para contextualizarles a dónde iban, para ayudarles a contextualizarnos, que ellos no sean capaces, ni mucho menos, pero digamos que aportamos nuestro conocimiento para ayudar a contextualizar. O sea, que espero que los que tú dices que sí, que es cierto, no fueran los de Cataluña que vinieron a nuestro seminario.
Nosotros, como podemos decirlo todos, estos eran de 4 noticias.
Vale, muy bien. Los medios de comunicación. A ver, los medios de comunicación lo que son es un altavoz. Un altavoz distorsionador, es decir, porque los altavoces no solo hacen oír tu voz mucho más fuerte, sino que la distorsionan. Entonces, en ese sentido, son como altavoces. Lo digo porque durante mucho tiempo yo misma he atacado mucho los medios de comunicación y su papel en la transmisión de imágenes sobre la diversidad, sobre la inmigración, etc. Pero realmente, si sus mensajes y sus imágenes no estuvieran previamente en los oyentes, en los lectores, en los espectadores, es decir, no, de alguna manera no encajaran con una idea previa, digamos, pues eso, al espectador y al lector, no entrarían, no tendrían éxito y por lo tanto no continuarían. Es decir, lo que hacen los medios de comunicación es coger unos estereotipos previos que ya existen en la sociedad, agrandarlos, pasarlos por el altavoz, y lo que sigue, yo diría, en ocasiones es, para que sean más visibles, más llamativos, hacer auténticas caricaturas. Una caricatura. Cuando pasó en el 2005, aquellos jóvenes de origen africano que al intentar saltar la valla en Ceuta y Melilla, pues murieron 5 por tiros de, según unos, de la policía española y según otros de la policía marroquí. Bueno, pues en ese momento, durante una semana, se habló mucho en los medios de comunicación, y Antena 3 tenía un periodista en ese momento, un enviado especial, no para ese tema sino para otras cosas, en Níger. ¿Vale? Y sale este señor hablando y dice, lo recuerdo perfectamente textualmente, con su alcachofa en la mano, y dice: en este país donde solo crece la hierba y la esperanza de vida es 0, y continúa hablando, dije, bien, sí, rigor periodístico, un lugar donde solo crece la hierba y la esperanza de vida es 0. Problema, de allí no nos va a venir ningún inmigrante, porque sin la esperanza de vida es 0, ni nace, ¿no? Claro. Es decir, a veces esos discursos que rayan en lo absurdo, que son no son estereotipos, son caricaturas grotescas de ideas trasnochadas, ahí eso yo lo considero de juzgado de guardia. Los periodistas más normales, la media, digamos, al fin y al cabo lo que hacen en muchos casos es simplemente reproducir esos estereotipos que ya existían previamente. Yo creo que ahí no son conscientes de su papel en la sociedad, y que, en cierta medida, no digo que hayan de educar a la sociedad, no creo que ese sea su papel, pero sí al menos deberían de olvidarse un poco más de las cuotas de mercado y pensar muchos, no digo todos, ni muchísimo menos, pero en la profesionalidad. Por ejemplo, evidentemente decir que en un país la esperanza de vida es cero es cualquier cosa menos riguroso.
Menos correcto, sí, por supuesto. Bueno, la próxima pregunta que te queríamos hacer es también sobre los estereotipos de la mujer africana, por ejemplo, que también hay bastante tela. Lo que pasa es que nos estamos extendiendo tanto que hemos decidido alargar nuestro programa y haremos una tercera parte. Lo hemos decidido así online porque el tema es muy interesante y si no nos quedaremos con ganas.
¿Es por eso o es porque yo me enrollo demasiado?
Bueno, por ambas, pero nos va bien. ¿Qué pasa con la mujer africana? Hay también tantos tabúes, tantos estereotipos, tantos prejuicios, tantas ideas erróneas y absurdas, ¿no? A veces creemos que somos una sociedad tan libre y democrática nosotros y entonces pensamos que ellas son unas pobres víctimas de sus sistemas.
Bueno, lo que nosotros tenemos con las mujeres africanas y con muchas otras cosas es que nosotros tenemos un modelo de vida, una forma de vida y sobre todo el deseo de tener una determinada forma de vida que nunca llegamos a tener, pero bueno, tenemos esa idea. Respecto al tema de la mujer, nosotros tenemos un modelo de lo que nos gustaría ser. No conseguimos llegar a serlo, pero tenemos un modelo de lo que nos gustaría ser. Y en ese modelo de lo que nos gustaría ser vamos moviéndonos lo posible o, digamos, trabajando lo posible para llegar a ese modelo. Resulta que ese modelo es muy alejado de la forma de vida de las mujeres africanas. Y en lugar de plantearnos si es que quizá su meta como mujeres pueda ser diferente a la nuestra y estén en el camino de conseguirla, dado que no parecen tener los mismos objetivos que nosotras, automáticamente consideramos que están peor que nosotras. Curioso, porque si hablas mucho con alguna de ellas, en general no opinan sobre nosotras las mujeres africanas, ya tienen sus cosas y no son tan chafarderas como sociedad como lo somos nosotros, que siempre andamos metiendo la nariz en casa de los demás. No suelen opinar, pero si les insistes porque son tus amigas y dices, bueno, ¿tú cómo ves a las blancas, no? ¿Tú qué opinas de las europeas? Bueno, pues resulta que a veces también les damos pena. ¿Por qué? Bueno, porque para ellas lo fundamental de la feminidad, y no en tal como nosotros lo entendemos, es lo fundamental de cualquier persona es ser padre, si es un hombre, madre, si es una mujer. Es decir, tener familia, tener hijos, aumentar la familia, eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, que nosotras decidamos por cuestiones de tipo laboral, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de estructura familiar, por cuestiones de estética, a reducir la maternidad a uno, a dos hijos o a ninguno, les produce una pena inmensa. Lo que pasa, les produce una pena inmensa pensar que ellas lo tuvieran que hacer. Pero si nosotras estamos contentas, a ellas les parece bien. Cosa que nosotras no somos capaces de hacer. Nos da mucha penita que tengan siete hijos, ocho hijos, que digamos que se pongan muy estropeadas físicamente encima debido a tantos embarazos. Yo creo que si nos paráramos a mirar cuál es su meta y lo cerca que están de ella, cuál es la nuestra y lo cerca que estamos de ella, quizá veríamos, bueno, que hay un universal, que es que en todos los lugares del mundo las mujeres trabajamos más y mandamos menos, y eso lo compartimos las africanas, las españolas, las norteamericanas y todas. Y que lo que no compartimos nosotras y ellas son nuestra meta de cuál es el lugar en el que quiere estar la mujer en esta sociedad y cuál es el lugar en el que quiere estar la mujer en las sociedades africanas.
Bueno, i precisament amb una dona, amb la Míriam Makeba, convidem aquesta segona part del programa, amb aquesta cançó que és El Pata Pata.
As soon as Pata Pata starts to play. shine.